Estamos en contacto con Luciano Casajus, concejal del Frente para la Victoria, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional Neuquén. Señor Casajus, Laura Lotito y Hugo Morales, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Laura. Buenos días, Hugo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien,
bueno, gracias. Para que nos cuente, ¿no?, qué es lo que ha pasado ayer en Junín, que ha merecido tanto debate y una situación que, según algunas informaciones, dice que terminó de una manera bastante ruidosa, ¿no?
Sí, lamentablemente fue así. La gente de San Martín de los Andes y sus asambleístas, digamos, solicitaron la banca del pueblo para expresarse en relación a esta temática que usted estaba expresando recién. Lo que sucedió fue que, a mi modo de entender, no se expresaron adecuadamente y respetuosamente. Si bien lo íbamos a escuchar, íbamos a dejar que hablen, obviamente, y de hecho nosotros desde el bloque los íbamos a acompañar en su pedido. Nosotros estamos en el punto uno del orden del día, que por X motivo se alargó, y los asambleístas se impacientaron, y un poco, no quiero decir los gritos, pero un poco de mala manera, empezaron a pedir que se adelante el tema de ellos, que está en el punto 14 del orden del día.
Uh-huh.
En reiteradas oportunidades se les dijo que una vez que finalicemos con el punto 1, que finalice el tratamiento del punto 1, íbamos a pasar a votación de adelantar el punto 14 a segundo lugar. No menos de 5 veces interrumpieron el punto 1, de mala manera, a los gritos, en una sesión del Consejo Deliberante, exigiendo que el punto de ellos era más importante. Bueno, cuando el presidente ya no puede sostener más la situación de esta irrupción del punto 1, decide pedir un cuarto intermedio. Cuando se pide el cuarto intermedio, se vota en pos de que se adelante del punto 14 al punto 2 para tratar el tema. Nosotros votamos positivo junto con otros dos bloques. El bloque mayoritario del MPN vota negativo y por mayoría ganan, entonces hubo que respetar el orden.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando los asambleístas no aceptaron la votación y empezaron a gritar. Y el momento que a mí me molesta y realmente no permití esa falta de respeto es que uno de los asambleístas dice: igual no importa qué opinen ustedes, porque lo que ustedes opinen no va a llegar a ningún lado.
Bueno,
entonces le digo,
una manera también, muy democrática, ¿no?
Entonces le digo, interrumpió la sesión 5 veces.
Uh-huh.
Pidió a los gritos que se lo escuche, y cuando se lo va a escuchar usted me dice eso. Digo, me parece que es una falta de respeto.
Claro.
Y bueno, ahí lamentablemente el cuarto intermedio se volvió,
claro. O sea que el consejo como cuerpo no resolvió ninguna situación, o es decir, por lo menos no se pronunció con respecto a Chapelco. ¿Y qué se analiza y cómo se ve este contrato de concesión en un cerro que, si bien afecta a San Martín de los Andes, bueno, también tiene fuerte incidencia sobre Junín, ¿no? ¿Ustedes qué posición política están teniendo?
Muy preocupado. Nosotros hemos ya tenido diálogo con la gente que está en el equipo técnico de Ramón Río Seco y de Mariano Mancilla, a través de Daniel Sequeira. Nos ha hecho toda la información de cómo viene el procedimiento administrativo legal, que creo que es el que tenemos que hacer nosotros como legisladores,
uh-huh,
acompañando al pueblo en su manifestación y reclamo de esta situación, pero nosotros, así como queremos que se respete también el Consejo Deliberante, exigimos que también se respete a través de las leyes.
Uh-huh.
Sabemos que lamentablemente la Corte, o sea, desde la justicia, rechazaron el pedido por considerarlo improcedente, digamos, por considerarlo que estaba mal presentado, y ahora va a haber una nueva presentación de Ramón Río Seco a la justicia, al juzgado federal.
Sí. Se va a buscar ir a la corte, sí.
Sí, nosotros estamos con el tema ese de, hasta el número de expediente, que es el 6841, presentado por el diputado del Frente Neuquino, ahora estoy leyendo.
Sí.
Bueno, y sabemos que la resolución interlocutoria, bueno, está firmada y el máximo tribunal rechazó la acción. Y bueno, ahora, a través del doctor Alfredo Larumbe, están accionando para ir nuevamente por más. Nosotros estamos acompañando esa situación y obviamente que acompañando a los asambleístas medioambientales. También los estamos acompañando. Pero bueno, claro, se ve una situación de poco respeto dentro del Consejo Deliberante y yo particularmente, cuando sean esas situaciones, pido permiso y me retiro hasta que se vuelva la calma, porque si no, esto se convierte, lo que ha pasado los últimos 4 años de la gestión anterior, es más parecido a una cancha de fútbol esto que a un consejo deliberante. Entonces tenemos que poner límites.
Claro.
Entendemos a la gente está apurada, yo voté a favor que se adelante el punto, pero como lamentable digo muchas veces, digo, yo tampoco voté a los actuales gobernantes, pero sin embargo los tengo que respetar y son, y los tengo que respetar. O sea, cuando la democracia me hace perder, lo tengo que respetar porque actué bajo los términos de la democracia.
Claro.
Y no bueno, se puede entrar a los golpes, a los gritos, porque quieren
poner... Muy razonable su punto de vista, ¿no? Las instituciones están para ser respetadas y protegidas de algún modo. Ahora, digamos, yendo al tema del cerro en sí, el Cerro Chapelco, sí. Ustedes en Junín de los Andes, ¿cómo viven la situación? ¿Los afecta? Porque en San Martín están divididas las opiniones. Usted tiene a los comerciantes, tiene a determinados concejales, que dicen que no los afecta, que el loteo que es parte de la concesión, que nunca el Cerro Chapelco tuvo las inversiones que ha tenido ahora con esta empresa, y hay otra parte, bueno, como gente del Frente para la Victoria en San Martín de los Andes, la misma gente del PRO que se ha dividido, a favor, ¿no es cierto?, del planteo de Mansilla Río Seco. Digamos, ahí en Junín, que ya está un poco más lejos, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive la situación? ¿Ustedes creen que los van a afectar, que esto no solo es un tema de ambiental, sino también una cuestión económica, digamos, para Junín de los Andes?
Mire, lamentablemente, y siendo egoístas, nosotros nos toca un poco de oído nada más.
Sí.
Porque tenemos otro tipo de problemas ambientales, nosotros mucho más severos también, que nos están obligando a gastar toda nuestra energía en eso. Por ejemplo, tenemos un amparo judicial que para el 31 de diciembre tiene que estar cerrado el único basurero que hay en Junín de los Andes. Uh-huh. Entonces estamos con una problemática realmente importante, y que alrededor de ese basurero se han desarrollado 4 loteos sociales que viven más de 1.500 familias.
Sí.
El 31 de diciembre ese basurero tiene que estar cerrado por orden de la justicia, y nosotros no tenemos ninguna alternativa hasta el día de hoy qué vamos a hacerla con la basura de Junín.
Uh-huh.
Y encima recibiendo la presión de la comunidad de San Martín de los Andes, que pretende que la basura de San Martín de los Andes sea tirada en Junín de los Andes.
Claro, claro.
Entonces, nosotros estamos con una problemática ambiental severa, severa. Hay declarada por segunda vez la emergencia ambiental, y estamos realmente abocados todas nuestras energías a que antes del 31 de diciembre encontremos una solución, que va a ser una explosión de basura en Junín de los Andes el 1 de enero.
Uh-huh.
Entonces, lamentablemente, la situación del Cerro Chapelco nos preocupa, por eso hicimos nuestras conexiones con la gente de los diputados, uh-huh, los que están haciendo las presentaciones. La tenemos latente, pero realmente vamos viendo qué sucede en vez claro, de estar participando activamente.
¿Y por qué cree...? ¿Y por qué cree usted que esta gente, los ambientalistas, ¿no?, fueron al Consejo de Junín de los Andes? ¿Por qué fueron a llevar ahí su queja?
Bueno, creo que para sociabilizar la problemática y que tenga una connotación mediática para ejercer un poco más de presión ante aquellos que tienen que tomar las decisiones finales. Me uh-huh, parece que esa es la estrategia, lo entiendo de esa manera.
Uh-huh.
Después también hay que ver realmente... los informes han sido, digamos, de canales de comunicación. Nosotros todavía no hemos podido acceder al expediente real para poder, junto con el asesor legal nuestro, analizarlo tranquilamente, y nos guiamos por los comentarios de ambos lados. Entonces claro, no tenemos cuál es la real situación, y escuchamos una parte, escuchamos al bloque de MPN de la legislatura y su comunicado que expresó, vimos los informes, escuchamos los medios de comunicación y hablamos con los asambleístas que están en San Martín de los Andes, pero uh-huh, no podemos acceder a la matriz que es este documento para dar una opinión real. Que nos preocupa muchísimo, nos preocupa la situación, pero entiendo también que hay, como decía usted, que hay varios intereses. Creo que también está y debe ser genuino y real la situación ambiental, pero también hay intereses económicos desde la parte hotelera, ¿no? Sabemos que es una competencia muy desleal. Abrir 2.000 camas en la base del Cerro Chapelco es muy desleal la competencia para los que ya reciben y comercializan ese producto en San Martín de los Andes.
Claro. Bueno, pero okay, acá nosotros, incluso por esta radio, le hemos hecho una nota al presidente de la Asociación de Hoteles de San Martín de los Andes, el señor Gustavo Fernández Capiet, y de algún modo no es tan drástica la opinión de los dueños de los hoteles, porque no consideran que sea una competencia desleal, y porque creen que con el aumento de la masa de esquiadores que puede haber, se van a necesitar más camas. Entonces lo veían como algo que tendía a equilibrar las cosas. Ahora también es cierto, si hay hoteles de una categoría superior ahí en el cerro, el turista VIP, por ejemplo, el de mayor gasto, se va a ir ahí y no va a bajar al pueblo. Pero estos...
Sí. Yo creo que el análisis tiene que pasar no por eso, lamentablemente, sino porque si realmente ese bosque es un centro de absorción del medio ambiente y del agua y de todo lo que pueda absorber y contener como esponja, lo que acá le llamamos un mallín, para evitar posibles inundaciones o posibles ríos que empiecen a desbordar desde arriba del cerro y realmente perjudiquen a lo que está por debajo, que es toda la población.
Claro, una situación más ambientalista, sí. Ahora, y como para ir cerrando la nota, porque no es la primera vez que en la cordillera se vive este tipo de complicaciones en la discusión de la defensa del medio ambiente y la discusión de determinados usos económicos, ya sea del bosque nativo o de los lugares que están, bueno, que la naturaleza ha provisto de una manera muy prodigiosa, ¿no?, para toda esa zona. ¿A dónde está el equilibrio?
Bueno, es difícil esto, contraponer la parte del desarrollo económico contra la parte ambientalista. Sabemos que nosotros en Junín tenemos la problemática de la temporalidad, ese es el término que le utilizamos al corte de la temporada alta a partir del 20 de marzo, y que hasta primeros días de noviembre no vuelve a haber un manejo del turismo, y ahora menos con los feriados cortos, que no están más los feriados largos. Junín pasa a ser una ciudad de 900 camas a estar vacío totalmente en la temporada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Invertimos en infraestructura para terminar de romper, y se han analizado hasta 3 centros de esquí de baja intensidad, que sería el Colowinco, el Valle de Huelltué, para tratar de romper y poder que Junín de los Andes despegue en este olvido del tiempo económico que tiene, producto de esto que hablamos nosotros de la temporalidad. Pero bueno, justamente tanto el Cerro Colowinco como el Valle de Huelltué, que eran dos parques de nieve, se vieron frenados por la acción medioambiental. Entonces uno está ahí en la balanza de que recibe en la municipalidad todos los días reclamos de falta de fuentes de trabajo genuinas, y que hoy el municipio de Junín está abasteciendo económicamente a casi 1.400 familias de 15.000 habitantes que tiene la localidad. Es la empresa más grande y todo el mundo necesita o depende del Estado municipal, y de golpe, cuando puede haber un desarrollo económico de algo similar, vemos la situación ambiental que queremos proteger, porque realmente vivimos en un entorno majestuoso y maravilloso y queremos que así suceda. Recordemos también que nosotros tenemos un caño de 40 pulgadas de desecho cloacal que se vierte a aguas del río Chimegurín.
Bueno, obviamente a veces, ¿no es cierto?, la situación del medio ambiente no se compadece con la situación económica, ¿no? Porque también es entendible que un señor que haya puesto algún peso para vivir del turismo ahí en Junín de los Andes, que trabaje nada más que 3 meses al año, está contra toda lógica económica, ¿no?
Exactamente, y eso es el estancamiento económico que tenemos por un lado, y después de infraestructura, porque como usted decía muy bien, nadie viene a invertir a Junín para solo trabajar 3 meses, con los costos que tiene una inversión. Pero estamos en esa disyuntiva, siempre tratando de hacer el menor impacto ambiental posible, pero intentando que nos despeguemos de este estancamiento.
Ojalá en este caso, como en todos, prive el sentido común, ¿no? La responsabilidad social, pero también la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad solidaria de que la gente encuentre trabajo para poder subsistir, que de eso se trata. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto.
Cómo no, un saludo cordial y gracias por la comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. Luciano Casajus.